Penguin Random House Audio presenta Opus Nigrum, de Marguerite Yourcenar, narrado para ti por Marta Rodríguez Pandozzi. Primera parte. La vida errante. Nec certam sedem. Nec propriam faciem. Nec munus ulum peculiare tibi dedimus. O Adam, utquam sedem. Quam faciem, quae munera tute optaveris, ea proboto pro tua sententia, habeas et posideas. Definita ceteris natura intra praescriptas a nobis leges coerquetur. Tu, nullis angustis coercitus, pro tu arbitrio, in cuius manu te posui, tibi ilam praefinies. Medium te mundi posui, ut circunspiceres inde commodius, quidquid est in mundo. Nec te caelestem, neque terrenum, neque mortalem, neque immortalem fecimus. Ut tui ipsius quasi arbitrarius honorarisque plastes et fictor, in quam malueris tute forma nefingas. Pico de la Mirandola. Oratio de hominis dignitate. No te he dado ni rostro, ni lugar alguno que sea propiamente tuyo. Ni tampoco ningún don que te sea particular. Oh, Adán, con el fin de que tu rostro, tu lugar y tus dones seas tú quien los desee, los conquiste y de ese modo los poseas por ti mismo. La naturaleza encierra a otras especies dentro de unas leyes por mí establecidas. Pero tú, a quien nada limita, por tu propio arbitrio, entre cuyas manos yo te he entregado, te defines a ti mismo. Te coloqué en medio del mundo para que pudieras contemplar mejor lo que el mundo contiene. No te he hecho ni celeste, ni terrestre, ni mortal, ni inmortal, a fin de que tú mismo, libremente, a la manera de un buen pintor o de un hábil escultor, remates tu propia forma. El camino real. Henri Maximilien Lyre proseguía a pequeñas etapas su camino hacia París. De las contiendas que oponían al rey y al emperador, lo ignoraba todo. Únicamente sabía que la paz, que databa tan solo de unos meses, empezaba ya a deshilacharse como un traje usado durante mucho tiempo. Para nadie era un secreto que François de Valois seguía echándole el ojo al milanesado como un amante desafortunado a su hermosa. Se sabía de buena tinta que trabajaba calladamente para equipar y reunir en las fronteras del duque de Saboya un ejército flamante encargado de ir a Pavía para recoger sus espuelas perdidas. Mezclando retazos de Virgilio con las escuetas narraciones de viajes de su padre el banquero, Henri Maximilien imaginaba, más allá de los montes acorazados de hielo, filas de caballeros que bajaban hacia unas extensas y fértiles tierras, tan hermosas como un sueño. Llanuras rojizas, fuentes borbotantes en donde beben blancos rebaños, ciudades cinceladas como arquetas, rebosantes de oro, de especias y de cuero repujado, ricas como almacenes, solemnes como iglesias. Jardines llenos de estatuas, salas repletas de valiosos manuscritos. Mujeres vestidas de seda, amables con el gran capitán. Toda clase de refinamientos en la pitanza y la orgía. Y encima de unas mesas de plata maciza, dentro de unos frasquitos de cristal de Venecia, el aterciopelado brillo de la malvasía. Unos días antes, había abandonado sin gran disgusto su casa natal de brujas y su porvenir de hijo de mercader. Un sargento cojo, que se alababa de haber servido en Italia en tiempos de Carlos VIII, le había remedado una noche sus gloriosas hazañas y descrito las mozas y sacos de oro a los que echaba mano al saquear las ciudades. Henri Maximilien le había pagado sus fanfarronadas con un vaso de vino en la taberna. De regreso a casa, se había dicho que ya era hora de comprobar por sí mismo lo redondo que es el mundo. El futuro condestable dudó si se enrolaría en las tropas del emperador o en las del rey de Francia. Acabó por jugarse la decisión a cara o cruz. El emperador perdió. Una sirvienta propaló sus preparativos de marcha. Henri Just asestó primero unos cuantos puñetazos al hijo pródigo, y luego, calmándose al contemplar a su hijo menor, que se paseaba por la alfombra de la sala con su faldón largo, deseoso
Sample complete. Ready to continue?